Bien. Bueno, hay que decir que la entrada en vigor de los tratados van a producir efectos jurídicos y van a ser interpretados para llevar a cabo su aplicación. Si llegase el caso, por ejemplo, que se declarase nulo, pues por diversas circunstancias, por ejemplo, por la falta del consentimiento, que es fundamental, será suspendido, pero puede darse el caso de que sea reversible si se subsana lo que es la anualidad, ¿vale? Lo que es el defecto. En cuanto a lo que son los efectos de los tratados, bueno, hay que decir que principalmente pues, los acuerdos internacionales van a ser, como hemos dicho ya muchas veces, son fuente del derecho internacional y a través de este se van a crear lo que son los derechos y las obligaciones. Va a tener que prevalecer, y esto es importante, lo que es el principio de la buena fe en la ejecución del tratado. Así es como viene recogido en el artículo 26 del Congreso de Viena. Hay que decir también que hay una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Bueno, si nos fijamos en lo que es ese escalonamiento de lo que es la pirámide normativa, pues la parte del derecho internacional siempre va a estar por encima de los ordenamientos internos. ¿De acuerdo? Una parte, pues, no va a poder invocar lo que son las disposiciones del derecho interno como justificación de, bueno, que ese tratado, pues, que lo vaya a incumplir. ¿Vale? En cuanto a lo que es el efecto que va a tener los tratados en el tiempo, lo que es ratione temporis, pues va a desplegar sus efectos jurídicos desde que entre en vigor, en virtud del principio de retroactividad. Si se estipula un tiempo determinado, pues va a dejar de crear efectos desde que se cumpla ese término. ¿Vale? También va a haber un efecto importante que es en materia del espacio. Loci, que en un principio pues, todo tratado se va a aplicar en todo el territorio de la parte que lo ha suscrito. Territorio, lo que es el mar, el aire, ¿vale? Aunque de todas formas puede existir pues, excepciones por territorios que pueden ser pues, como ínsulas, por ejemplo, y colonias, o que vayan a tener un régimen especial. ¿De acuerdo? El efecto que va a tener respecto a otros tratados, que es en función de la materia, pues se va a tener que determinar evidentemente lo que es la compatibilidad e incompatibilidad entre un tratado anterior y otro posterior sobre la misma materia. Esto evidentemente pasa igual que con cualquier tipo de norma. Normalmente el segundo tratado evidentemente pues va a limitar el primero, pero salvo pues, por ejemplo, en caso de conflicto van a prevalecer lo que son las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. En concreto, el artículo 103 lo enuncia así. También cuando, por ejemplo, un tratado vaya a especificar que esté subordinado pues, a otro tratado que sea anterior o posterior, o que no deba ser considerado incompatible con ese otro tratado. Entonces van a prevalecer las disposiciones del principal. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, existen dos tratados sucesivos sobre la misma materia entre las mismas partes. Si el segundo no prevé que su conclusión pues, va a determinar la terminación o suspensión del primero, ¿vale? Pues en este caso se van a aplicar las normas del tratado anterior solo en la medida en que sean compatibles con el tratado posterior. Es decir, que van a coexistir pues, ambas disposiciones en ese sentido. También incluso cuando pues, las partes en los dos tratados pues, no sean las mismas y se van a regir pues, por el tratado en el que los dos estados sean partes. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que son los efectos entre las partes y respecto de lo que son estados terceros. ¿Vale? En ese caso hay que plantear si los tratados pues, solo van a producir efectos pero respecto a las partes en el mismo o si se van a crear derechos o obligaciones para esos terceros estados. Aquí podemos ver pues, el caso de los tratados que producen plenos efectos sobre las partes. Solo las partes van a poder limitar esos efectos mediante una estipulación que esté contenida en el propio tratado o por medio de lo que vimos en su día de las reservas. También cuando un tratado, por ejemplo, no va a crear ni obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento. De acuerdo, esto es bastante lógico, la obligación que quiera tener ese Estado, con una serie de excepciones. Pues en el caso de los tratados que establecen obligaciones para terceros Estados, en el que solo es posible si las partes tienen pues la intención de crear una obligación para un tercer Estado y si éste lo va a aceptar, digamos, de forma expresa y por escrito. También tratados que creen derechos a favor de terceros Estados. Debe existir o debe estar contenido de forma expresa esa disposición. También las partes pues tienen que tener la intención de favorecer a ese tercer Estado y que también el tercer Estado pues vaya en cierto modo pues a asentir pues respecto a ese beneficio que va a estar concedido y cumpla con las condiciones que para el ejercicio de ese derecho estén estipuladas en el propio tratado. ¿De acuerdo? También respecto a tratados que tengan como origen pues una costumbre, como ya dijimos en su día en el tema octavo al hablar de la costumbre respecto a esa cristalización que tenía en el propio tratado, también lo que es la referencia a la cláusula de nación más favorecida, que bueno, el Estado que la otorga se obliga a extender al Estado beneficiario de la misma todas esa serie de ventajas que concedió o va a conceder en el futuro a un tercer Estado, que es el llamado Estado más favorecido. Vale, en cuanto a lo que es la interpretación de los tratados, pues hay que decir que siempre es necesaria, como cualquier otra disposición, ¿de acuerdo? Y evidentemente va a ser necesaria si los términos y las cláusulas empleadas pues no son, digamos, suficientemente claras y tengan por objeto determinar el verdadero sentido y alcance de tales términos. Realmente va a ser una tarea que compete a lo que es la doctrina científica y también a los tribunales, tanto internos como externos. En cuanto a lo que son las clases de interpretación, digamos que podrían ser o bien por el órgano o personas que la van a realizar. En este caso, podrían hablar de auténtica, que bueno, es llevada a cabo por las partes en el tratado mismo o en un acto posterior. También doctrinal, que va a ser llevada a cabo por juristas a través de dictámenes. Judicial, que bueno, es realizada por los órganos judiciales internacionales o internos a través de sentencias. Diplomáticas, que es la realizada por los ministerios de asuntos exteriores de los estados que estén interesados. Y se van a manifestar a través de lo que son las notas diplomáticas, las circulares dirigidas a las misiones diplomáticas, o incluso en decisiones de órganos internos, no judiciales, que son los que van a estar llamados a aplicar el derecho internacional.
Es decir, que la interpretación auténtica se refiere a la interpretación del verdadero tratado, del literal, de su articulado.
Exactamente. Es decir, el auténtico, o sea, el contenido que debe tener, por ponerlo la explicación. Por eso estamos hablando de lo que es la interpretación, porque muchas veces las cláusulas.
La interpretación del Código Civil de interpretación literal.
Exactamente. ¿Vale? Por el método empleado, pues, digamos que puede ser literal o gramatical, que vamos a analizar lo que son las palabras. Teleológica, que va a analizar el espíritu o el fin de la norma. Histórica, que analiza lo que es el contexto cuando se firmó el tratado. Sistemática, que es cuando se tiene en cuenta pues no solo la norma a interpretar, sino todas las demás normas que van a estar en cierto modo ligadas a ella. Por los resultados, pues podemos hablar de extensiva, que es cuando conduce a lo que es la ampliación de las obligaciones que dimanan del propio tratado. Restrictiva, que es cuando esas obligaciones del tratado pues sean lo menos onerosas posibles dentro de lo que es la letra de la cláusula interpretada. En cuanto a las reglas de interpretación, que bueno, vienen contenidas en los artículos del 33 de la Convención de Viena, en primer lugar estaría el principio de la buena fe, que es un principio básico en derecho internacional. Y en definitiva se debe intentar crear o se debe pues, cooperar y crear una serie de relaciones de amistad. También tendríamos como principio lo que es el de primacía del texto. El texto va a constituir pues en lo más importante, que es la expresión que van a tener las partes. Es decir, lo que va esa voluntad de crear esa norma. Entonces, por ese motivo, pues muchas palabras pues no pueden ser interpretadas suficientemente claras, y además pues hay que leer en definitiva toda la norma, lo que es el preámbulo, la parte dispositiva, los anexos. Esto pasa como cuando queremos interpretar una norma de derecho interno. Lo primero que hay que ver es la exposición de motivos y todo lo que ha llevado a cabo o lo que pretende esa norma. Luego ya vendría la parte dispositiva y luego... Sí, podríamos decir que sí.
Nunca es sobre archivos por parte del articulado.
No, lo que pasa es que aquí eso es importante. Yo, cuando alguien me
sigue... Porque da sentido a la norma, porque...
Exactamente, es decir, muchas veces no es solo, si queremos leer una norma, que directamente del UE, no hace falta meterse con todos los artículos. Es decir, sí, la parte dispositiva, ahí viene todo, pero en una exposición de motivos tenemos una exposición lo suficientemente clara de lo que va a contener. Entonces es importante. Y luego, evidentemente, si...
El nivel de concreción más...
Claro, a ver, luego...
El próximo es el articulado.
Es el articulado. Luego también, al final, si hay algún tipo de anexo o si hace referencia pues a una disposición que a lo mejor está derogando o que la está complementando. ¿De acuerdo? Es ver un poco todo. Y, bueno, como medios complementarios de la interpretación, que aunque esa interpretación pues deba basarse, ante todo, en el texto del tratado, es necesario, de todas formas, a título complementario, pues ver, en cierta manera, lo que son esos trabajos preparatorios que permitieron pues, determinar con esa aproximación la intención de esas partes en el propio tratado. En ese caso, en ese sentido, son útiles lo que son las actas que se llevan a cabo en las conferencias internacionales, donde se reflejan, en cierto modo, las propuestas que van a tener los Estados y las intervenciones de los delegados que los vayan a representar. También lo que son las circunstancias de la celebración del tratado. Es decir, la conferencia va a consagrar lo que es la posibilidad de efectuar una interpretación histórica del tratado, que es lo que hemos dicho hace un rato. No obstante, si no se llega a un resultado, o si de caso llega a resultados contradictorios, entre lo que es la regla general y los trabajos preparatorios, deberá primar o será más importante lo que es la interpretación obtenida por la aplicación de la regla general. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto a lo que son las reglas específicas para la interpretación de los tratados autenticados en varias lenguas, el texto igualmente pues va a ser va a crear fe en todo o cada idioma y respecto también a los sinónimos que se vayan a emplear. Entonces, lo que es la versión del tratado en un idioma distinto a aquel que haya sido autenticado, solo se puede considerar como auténtica si el tratado así lo dispone o las partes así pues lo fueran a convenir. ¿Vale? Respecto a lo que son las reglas que no van a estar contenidas o las reglas de interpretación que no se recogen en la convención, pues tendremos que hablar de lo que se llama el efecto útil. Que, bueno, toda cláusula debe ser práctica y utilitaria. Es decir, entre las distintas interpretaciones, pues tienes que escoger aquella que permita pues, su aplicación específica. También lo que es la interpretación restrictiva para los casos de limitaciones de soberanía. La interpretación a la luz del sistema jurídico en vigor en el momento de interpretación. Por ejemplo, esta vez lo mismo, esto va a estar referido a lo que es el contexto histórico. ¿Vale? Bien, respecto a lo que es la enmienda y la modificación de los tratados, pues tanto la enmienda, la modificación, la suspensión, la nulidad y la terminación van a ser problemas de vital o de especial trascendencia en los propios tratados. En primer lugar, la enmienda pues afecta a lo que es la letra y al espíritu del, del tratado. La regla general, bueno, que viene contenida en el artículo 39 de la Convención de Viena, prevé la posibilidad de enmienda de aquellos tratados con la única condición de que bueno, sea, pero por un acuerdo entre las partes. El procedimiento va a ser el mismo, evidentemente, que para la celebración de los propios tratados. En cuanto a lo que son las reglas específicas, pues aquí hay que observar varias cosas, como es que hay que atenerse a lo que disponga el tratado, a falta de estipulación expresa. Se va a notificar la propuesta de enmienda a todos los estados que van a poder participar en la decisión de las medidas a adoptar. Todo estado facultado para llegar a ser parte del tratado original también podrá serlo en el tratado enmendado, evidentemente. En cuanto a lo que es la obligatoriedad del acuerdo anterior o no enmendado y del nuevo acuerdo, se va a distinguir entre aquellos estados que sean partes en el acuerdo no enmendado y que no van a dar el consentimiento en obligarse al nuevo acuerdo y que van a seguir dirigiéndose en sus relaciones mutuas por el acuerdo primitivo. Es decir, aquí estamos hablando de esos tratos, estas relaciones que sucedían, por ejemplo, en el caso de las reservas. Es decir, hay unas vinculaciones especiales o unos pactos que en definitiva van a modificar el contenido del propio tratado. Aquellos estados que sean partes en el acuerdo no enmendado o principal y que además vayan a dar ese consentimiento, se van a regir por el nuevo acuerdo entre ellos. Evidentemente es un acuerdo voluntad que va a ser nuevo. Respecto a aquellos estados que lleguen a ser partes en el acuerdo después de la entrada en vigor de la dieta, se regirán por el acuerdo en su forma enmendada, salvo en esas relaciones con los estados que no hayan aceptado la enmienda. Es decir, pasa igual con el tema de las reservas. Había distintos tipos de relaciones en sí. ¿De acuerdo? Y se va a modificar en cierto modo. Bien, eso hemos dicho en cuanto a la enmienda. En cuanto a lo que es la modificación, va a afectar a la letra y al espíritu del tratado. Pues en este caso, dos o más estados pueden modificar el tratado, concluyendo otro que pues reglamente sus relaciones mutuas y debiéndose cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, pues que esté previsto en el propio tratado. Segundo, que sin estar prohibida por el propio tratado, pues no vaya a afectar a esos a los derechos y obligaciones de las demás partes, como es evidente, que no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado, y también que las partes interesadas pues tengan que notificar a los demás sujetos la intención de celebrar ese acuerdo. ¿Vale? Respecto a lo que es la
diferencia entre enmienda y modificación, exactamente, ¿cuál es?
Enmienda y modificación, pues, a ver, básicamente serían muy, muy parecidas. Es decir, la enmienda lo que estás haciendo, en definitiva, es restringir el contenido. Es como, estamos hablando también como con el tema de las reservas. Estabas incluyendo, pues, una nueva negociación, un nuevo sentido para las partes que por ejemplo, estaban, pues, básicamente, utilizando esa nueva cláusula. Es así. En la modificación, lo que estabas haciendo es que básicamente pues no se cumplían o se cumplían los efectos, pero con determinadas circunstancias. Es decir, modificabas ese, utilizando una palabra, el contenido del propio tratado, en determinados aspectos. A ver, es una cuestión un poco semántica. Es decir, la clasificación que le pueden dar es esa. ¿Sabes? Igual que, por ejemplo, también es... Evidentemente, también, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las reservas. Es decir, lo que estabas haciendo es que el tratado no fuera pleno, que no fuera a vincular, por ejemplo, a todas las partes o con determinadas circunstancias. En definitiva, imponías enmiendas y también estabas, en definitiva, modificando. Es un poco pues una matización doctrinal, nada más. Bueno, respecto a lo que es la suspensión, nulidad y terminación, pues van a afectar a la vida misma del tratado. En la suspensión, pues será una desvinculación temporal, mientras que la nulidad, evidentemente, va a ser definitiva. Esto pasa igual con cualquier otra norma. Características comunes. Pues el tratado de las obligaciones que dimanen del mismo, pues han entrado en crisis, por entenderlo de alguna forma. Va a afectar a las relaciones en los estados. Y en el caso, por ejemplo, de la nulidad, pues en la Convención de Viena del 69 se distingue entre causa de nulidad y otras de anulabilidad. Respecto a la nulidad, que bueno, viene contenido en los artículos 51 y 53, la consecuencia sería, pues efectivamente, esa cuestión así, una nulidad absoluta. Evidentemente, perdón. Bien, respecto a la nulidad, digo, pues la consecuencia sería la nulidad absoluta, y en este caso va a ser en los supuestos en que exista pues un consentimiento por coacción, cuando esa celebración del tratado se ha conseguido por la amenaza o el uso de la fuerza, cuando el tratado vulnere pues una norma imperativa y cogens, como dijimos en las primeras clases, ¿de acuerdo? El derecho internacional general, es decir, como hemos dicho, aquella serie de normas que son aceptadas y recogidas o reconocidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto, ¿vale? Son normas que son superiores. En cuanto a la nulidad, las consecuencias serían lo que era nulidad relativa y podían ser convalidadas. Puede ser, pues, debido por las siguientes circunstancias, por la falta de consentimiento de una de las partes, cuando, por ejemplo, el representante del Estado tenga una restricción específica de sus poderes, el error de consentimiento, que evidentemente se vean con bastante claridad. En el caso de dolo, si la conducta fraudulenta deriva de otro Estado negociador, o en el caso, por ejemplo, de corrupción del representante del Estado. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues como hablamos, como con cualquier otro contrato, pues son una serie de efectos, ¿no? A la hora de obligarse. Respecto a lo que era suspensión, en este caso es de orden temporal y el tratado, pues durante cierto tiempo, va a dejar de producir esa serie de efectos jurídicos, pero sin embargo va a permanecer en vigor. Hay casos en los cuales la suspensión se presenta como una alternativa, una alternativa a lo que es la terminación. Sí, dime, perdón.
Nada, que dice nulidad relativa o anulabilidad. Y habla de las causas, puede ser los casos de corrupción del representante de un Estado.
Evidentemente, sí, porque es el. Claro. Sí, dime.
Esto podría ser que en caso de conflicto interno de un país. Uh-huh. Otro país con el que se intente celebrar este tratado condicione la designación del representante de ese estado en conflicto. ¿Podría ser eso?
Podría darse caso, sí. Sí, perfectamente. Uh-huh. Podría ser así. Evidentemente, quien tiene esa. Tiene que ser, por decir así, un representante que sea. Por decirlo de una forma pura, es decir, que no tenga ningún tipo de vicio. Pero pasa igual, como he dicho, como cuando estamos celebrando un contrato, que las partes tienen que estar perfectamente cualificadas, ¿vale? Entonces aquí pasa de todo el mismo, pero sí, lo que has dicho tú, efectivamente, puede hacer caso.
Puede
hacer caso.
De hecho, es una práctica habitual de la potencia
frente sí, a totalmente.
A países satélites.
Es así. Sí, son presiones políticas, evidentemente, y se dan más de lo que pensamos. Bueno, en cuanto a lo que son los casos de en que la suspensión se presenta como esa alternativa a la terminación, pues cuando haya habido una violación grave por una de las partes, se puede pedir una suspensión total o parcial por imposibilidad temporal de cumplimiento o en aquellos casos de haber sobrevenido un cambio fundamental en las circunstancias. ¿Vale? Caso de suspensión simple. Cuando el tratado así lo pueda prever, cuando las partes lo van a consentir, previa consulta con los demás estados contratantes, cuando hay un acuerdo entre dos o más partes, siempre que, eso es importante, no esté prohibido por el propio tratado. O, como consecuencia también de un acuerdo sobre la misma materia, por supuesto, también en el caso de una guerra, evidentemente pues ahí se rompe cualquier tipo de. Y también puede ser por necesidad. En cuanto a lo que es la terminación, pues la consecuencia que provoca esa terminación no está en ningún pues vicio de consentimiento o en la incompatibilidad, sino va a estar generalmente en situaciones sobrevenidas. ¿Qué puede ser? Pues las circunstancias, por ejemplo, que que contempla la Convención de Viena. ¿Cómo, perdona?
Una catástrofe natural.
Sí, puede ser, evidentemente. Puede ser. Aquí, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 54, nos dice, evidentemente, conforme a lo que son las disposiciones del propio tratado, eso pasa, por ejemplo, como cuando estamos solicitando lo que era la anulabilidad o la nulidad, es decir, tendría que estar comprendido cuando un Estado se quiere, por ejemplo, desviajar del propio tratado. Eso, es decir, tiene que estar, por tanto, contenido en ese articulado. Lo prevé esa posibilidad del tratado. Por consentimiento de las partes, evidentemente esto es previa consulta, por denuncia unilateral, bueno, para ser, hay que decir en este caso que para ser con buena fe, pues se debe notificar de forma expresa al depositario o en su ausencia al resto de las partes del tratado, tendrá que haber también un preaviso de un cierto plazo temporal y evidentemente lo más importante que es la explicación de los motivos de esa denuncia del tratado. También por abrogación tácita, que es la derogación total de una ley, cuando esas partes celebren posteriormente otro tratado sobre la misma materia y que conste o seduzca la intención de esas partes de elegirse por tratado posterior, una especie de innovación. También por violación grave, dice la Convención, es decir, cuando esas partes están facultadas para finalizarlo. Sí, dime.
Me llama la atención, dice, por la terminación de los tratados.
Dime qué.
Terminación. Es que alega, por lo que estoy viendo, no sé si me
yo,
no lo entendí bien. Dice, causas contempladas en la Convención de Viena como causas determinadas.
Sí.
En un momento determinado, en España siempre de vez en cuando sale el debate de la denuncia de los tratados con la Ciudad del Vaticano.
Sí, los acuerdos, la Santa Sede.
Los acuerdos con la Santa Sede. Es decir, para decir de una manera unilateral, los dejo de cumplir. Los denuncio. No me parece que es el término.
Sí.
Y aquellos que son favorables a estos concordatos.
Concordatos.
¿Me salía la palabra?
No, a ver, que como dijimos en su día, se pueden llamar de cualquier forma. Es decir,
vale, pero el nombre que se utiliza...
Se llaman concordatos por la Santa Sede. Los que firmaron su libro.
Sí. Pero yo entiendo que es un tratado internacional entre dos países. España y la Santa Sede.
Exacto.
Es decir, que se puede hacer perfectamente, vamos.
Claro que se puede hacer. Perfectamente se puede hacer.
No, que no se puede hacer.
Lo que pasa es que estamos...
Credibilidad. Tú llegas y dices, explicación de lo motivo de la... Mira, ya lo tienes. ¿Por qué? Por esto.
Claro, me puedo decir, pues porque entendemos que somos un Estado laico, no tenemos que tener una participación con la Iglesia Católica, por ejemplo, por decir un...
Esta es una, digamos que es una cuestión de calado ideológico clarísimamente.
Claro, a ver, tú puedes, que es así.
Y además en España no hay consenso al respecto.
No, a ver, lo que pasa es que
pero,
se dijo...
Pero un gobierno podría hacer, o sea...
A ver, vamos a ver, eso, ¿podría hacerlo cualquier gobierno? Sí, lo que pasa es que se dijo cuando se redactó la Constitución, pues se decía la confesionalidad del Estado, pero la participación, o mejor dicho, la colaboración con la Iglesia Católica por los vínculos que tradicionalmente se habían hecho.
Pero eso no es obvio para tener
Sí.
Este concordato es constitucional.
Sí.
Vamos a ver,
claro, pero
esto deja de ser constitucional.
Sí, pero sí, claro, vamos a ver, pero cuando se hizo la Constitución, se hizo con vistas. En todos los sentidos. Es decir,
sí.
Igual que, por ejemplo, se prevía, se celebraba un tratado que fuera, podía vulnerar o iba en contra de la Constitución, pues se podía llevar a cabo la reforma constitucional. Es decir, previendo que se iba a llevar tratados, como por ejemplo el caso. Sí, pero, por ejemplo, a España le interesaba entrar en ciertos organismos, como la Unión Europea. Entonces, esa vía sí que estaba hecha para este fin. Es así. Y con esto, decías, se habían celebrado los tratados, los acuerdos con la Santa Sede, pero ahí se estaba diciendo...
Una cuestión que tenemos es histórica.
Sí.
O sea, el concordato actual que está vigente es casi todavía más favorable a la Santa Sede que el de 100 años antes.
Sí.
O sea, ¿qué materia hay? Bueno, sí, lo de la perdona si me he salido un poco de
no, la... No, para nada, pero lo que dices tú, efectivamente, por cualquier circunstancia se puede llevar a cabo. Es lo que has puesto tú, es así. Lo que pasa, creo que es los coleccionantes históricos, cuando se hizo, por ejemplo, la construcción y todo el ambiente ese, pues hacía que no hubiera, no se peligrase, en cierto modo, esos acuerdos que se habían llevado a cabo.
Está perfectamente defendida la libertad de culto, la libertad religiosa.
Eso es la idea. Esa es la idea. Entonces,
no, perfectamente. Es que eso es una cosa diferente a denunciar un tratado internacional con un Estado confesional, como la Santa Sede, evidentemente, de una sola confesión.
Exactamente.
De una sola confesión. Como la Santa Sede, incluso no es mi libertad de religión.
Para nada.
Igual son tolerantes, ¿no? Yo supongo que sí, que no es problema que sean tolerantes. Pero bueno, como hay...
Son tolerantes, sí.
Eso digo.
Hay que entender que sí. Bien, pues creo que el punto sexto, que decía imposibilidad del cumplimiento por el cambio de la circunstancia de la celebración del contrato, pues cambio de fronteras, de obligaciones, etcétera. Y también nos dice lo que es la aparición de una nueva norma imperativa, es decir, de jus cogens. ¿Vale? La circunstancia, por ejemplo, que nos excluye la Convención de Viena es la reducción del número de partes o lo que es la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. También circunstancias que no van a estar contempladas en la Convención de Viena, pues por término final, que es cuando se ha estipulado una duración, en el caso de guerra, que es como tú bien has dicho, ¿vale? Que si hubiera un conflicto, pues esto ha sido de todas formas muy, muy discutido. Pues es decir, que si hay una guerra de todas formas, pues no es que no va a producir necesariamente que se vaya a extinguir o que se extinga ese tratado, ni la suspensión de su aplicación, ni siquiera que. Pues que sea entre los Estados partes que estén en el propio conflicto armado. Lo que pasa es que hay que pensar que una guerra, pues con el efecto devastador que tiene, pues puede acabar con todo. De hecho, si nos remontamos a lo que es el Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, se crearon 11 naciones, se hizo todo eso, y sin embargo después hubo una guerra y las 11 naciones pues desapareció. Luego ya se conformaría lo que es el Tratado de Naciones Unidas. No, es decir, no automáticamente, pero evidentemente en una guerra pues se lleva por
esto. Claro,
no, en teoría no, es que hemos entrado en guerra, el tratado entra en... A ver, tampoco tiene mucho sentido.
En realidad es un incumplimiento del tratado.
Totalmente. Claro. También por extinción del sujeto internacional, pues en el caso de la desaparición de la antigua Unión Soviética, pues fue una de las causas que se alegaron por parte de la administración estadounidense para denunciar unilateralmente, en este caso en 2001, el Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972. ¿Por qué? Porque se había creado una nueva, pues un nuevo estamento que antes no existía. ¿Vale?
Sí, el SAL.
Exactamente, sí. El SAL. El tratado se había. Y por último, lo que es la retirada de las partes en los tratados. Que pues en un principio supone lo que es la extinción de las obligaciones. La retirada puede darse según los siguientes casos. Como hemos dicho anteriormente, en este caso también, cuando lo prevea el propio tratado, cuando hay un consentimiento de todas las partes, cuando conste que las partes pues admiten, en cierto modo, esta posibilidad, cuando el derecho a retirarse se puede deducir de la naturaleza del propio tratado, y por imposibilidad, perdón, del cumplimiento del tratado bajo las condiciones que establece la Convención de Viena. ¿De acuerdo?
Sin embargo, aquí no cita.
Dime.
Como causa o de extinción, de supresión, de terminación, la expulsión de un Estado del tratado.
La expulsión. A ver, vamos a ver, es que no, el tratado sigue en vigor.
Eso digo, que sí, el tratado sigue en vigor.
Claro, el caso que hubiera un incumplimiento por parte de ese Estado y que, pues, en cierto modo estuviera estipulado esa expulsión, el tratado seguiría en vigor para el resto de los Estados. Claro, el incumplimiento del tratado. Entonces, para los demás sí seguiría. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era el tema 6 y ahora pasamos a lo que es la formación de derecho internacional por las organizaciones internacionales. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a los actos jurídicos de las organizaciones internacionales, hay que decir que esas organizaciones van a ser, como ya dijimos en su día, cuando hablábamos de la elaboración de los tratados, que podía ser parte de los propios tratados, y podían ser estados, incluso organizaciones internacionales, pues al hilo de lo que se dijo, esas organizaciones van a ser sujetos del derecho internacional y que evidentemente van a ser, en línea general, bueno, va a ser así siempre, van a ser creadas por los propios estados. Toda organización va a tener una serie de competencias y un fin, ¿vale? Y se pueden crear competencias pues a través de dos vías. Lo normal, que es mediante la creación de actos unilaterales o por medio de concertación de tratados con otros sujetos internacionales. ¿Vale? Hasta aquí no hay nada nuevo. Bueno, decir que las organizaciones internacionales van a tener o pueden tener un poder normativo, aunque esos actos tengan pues terminologías diferentes. Por ejemplo, lo que son las resoluciones, de las Naciones Unidas, las decisiones, las recomendaciones, los dictámenes, las directivas, declaraciones, en fin, los reglamentos, eso es lo que pues, entendemos por lo que es el derecho derivado, ¿vale? En el caso de la Unión Europea, pues funciona bastante bien. Luego ya, cuando demos el tema de las organizaciones, diremos cuáles son las más restrictivas, cómo se aplican, generalmente se va a entender por, en primer lugar, resoluciones, que son todo acto emanado de un acto, perdón, de un órgano colectivo de una organización internacional. No todas esas resoluciones van a producir efectos jurídicos, evidentemente muchas veces van a enunciar una serie de principios, nada más, es decir, algo programático. Los efectos jurídicos de un acto no van a depender de la denominación que le queramos dar, es decir, lo que importa es el espíritu que tenga, en definitiva. En el caso de las decisiones, ese sí van a ser unos actos obligatorios, y en el caso de las recomendaciones, pues son los actos que no van a crear ningún tipo de derecho.
O sea, la resolución por sí sola no tiene por qué crear
norma. No, para nada. Es decir, lo que va a enunciar van a ser una serie de principios. Resolución, por ejemplo, respecto al uso pacífico, es decir, a cesar la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, está dando una serie de principios, pero por sí, si te fijas, no es nada que sea tan taxativo.
Las decisiones
sí son actos obligatorios. ¿Vale? Por ejemplo, igual que pues en el caso del derecho derivado de la Unión Europea, cuando hablamos de un reglamento, que tiene que ser, ese va a entrar directamente en el ordenamiento interno, no tiene ninguna adaptación, luego están pues las recomendaciones, después las decisiones, también los dictámenes, es decir, que van a decir también, en otro caso, que tú tienes que introducir una norma y te van a dar un plazo de armonización, ¿vale? No va a ser tan directo, es decir, todas tienen una serie de características. Y ahí hay otras que son meramente informativas. Es así, no van a tener una vinculación real. En cuanto a lo que es la competencia normativa interna, pues toda organización internacional va a tener un poder normativo interno para regular su funcionamiento y su administración. También en su norma interna van a venir recogidas lo que son las reglas de cómo hacer pues, las modificaciones que puedan surgir en el caso de que se diera ese supuesto. Y van a regular también lo que son los otros procedimientos. Los destinatarios de esas normas, pues evidentemente va a ser lo que es la propia organización, los sujetos de su derecho interno, que pueden ser las instituciones de las organizaciones, lo que son los estados miembros, determinados particulares, como son agentes o funcionarios, y también, por supuesto, las personas físicas y jurídicas. Respecto a lo que era normativa interna, pues se va a manifestar en los siguientes actos. Primero, pues a través de actos no vinculantes, que dentro de esta categoría podemos incluir a lo que son las recomendaciones y los dictámenes que van a estar dirigidos por órganos o por un órgano de la organización internacional. ¿Sabes? Bueno, aquí, en este caso habéis visto recomendaciones y dictámenes que no van a vincular realmente, ¿vale? Van a enunciar lo que son principios que tienen que cumplirse según el espíritu de pues, esa organización que fue creada en su día, ¿vale? O bien esta normativa también a través de los actos jurídicos que sí que van a ser vinculantes, que son los actos obligatorios. En el caso de pues, obligaciones, resoluciones sean relativas al funcionamiento de los órganos de la organización internacional y en ese caso que se van a atribuir una serie de competencias. Y también aquellas resoluciones que son relativas a la creación de órganos secundarios. Pero aquí sí que van a enunciar una serie de comportamientos o principios de esos estamentos.
De la estructura
claro,
interna de la organización.
Tiene que ser así. Lo que te he dicho. Hay algunas que son pues meramente principios programáticos. Lo que el espíritu que tiene esa, por ejemplo, las Naciones Unidas. Es el ejemplo más claro. En cuanto a lo que es la competencia normativa externa, pues son aquellas normas de la organización internacional que regulan sus actos cuando afecta a otros sujetos internacionales o a particulares. Aquí nos encontramos con lo que son las recomendaciones. En este caso, las organizaciones internacionales pueden adoptar actos de naturaleza recomendatoria que se dirijan pues, a uno o más sujetos para que adopten un comportamiento determinado, sea este pues, una acción o, por ejemplo, una abstención o una omisión. Se trata de una recomendación y no va a obligar a que se realice ese acto. En determinados supuestos se pueden producir, pues sí, se puede llegar a producir efectos en el campo jurídico. En el caso de, por ejemplo, de si se ha habido pues una aceptación expresa o tácita, esta aceptación ya se va a convertir en obligatoria. En el caso de las decisiones, pues son actos que sirven para adquirir una naturaleza legislativa o cuasi legislativa, es decir, sobre todo si han sido adoptadas por un sistema de mayorías. Van a ser son obligatorias, pero no solo para los estados que votaron favorablemente, sino para todos aquellos que lo hicieron en contra o se abstuvieron. Estos actos jurídicos obligatorios no van a tener siempre el mismo alcance. Va a haber un alcance individual que va a estar dirigido pues, a uno más destinatario o incluso un alcance general. En este caso puede ser o bien de resultado, dejando a su destinatario lo que era la elección de la forma y de los medios para lograrlo, alcanzar ese fin, o actos jurídicos unilaterales de carácter general, que imponen pues, una serie de obligaciones tanto de resultado como de comportamiento. En cuanto a lo que es la incidencia de las organizaciones en cuanto a la preparación y adopción de tratados multilaterales, hay que decir que pueden contribuir de dos formas a la formación de normas convencionales. Directamente, pues a través de procedimientos que conducen a la negociación y adopción en su seno de un convenio multilateral, o indirectamente, mediante lo que es la preparación y convocatoria de una conferencia internacional que va a estar destinada a la elaboración de un convenio multilateral. Respecto a lo que es la elaboración de un convenio multilateral, pues este primer método es posible cuando las reglas prevén la posibilidad de que algún órgano de la organización adopte ese convenio internacional. Ese órgano suele ser aquel en el que están representados todos los estados. Debe quedar abierto a la firma y ratificar o adhesión de los estados.
O sea que este sería sí, ¿no? Una formación de norma de un modo indirecto, la elaboración de un convenio multilateral.
Sí, totalmente. Bueno, hoy en día van a ser numerosas las organizaciones internacionales que van a utilizar esa técnica jurídica para alcanzar los objetivos que, bueno, les fueron fijados en definitiva por órganos consultores. Según el ámbito, digamos que van a ser regionales, como en el caso del Consejo de Europa, o universales en el caso de la ONU. Respecto a lo que es la convocatoria de conferencias internacionales, las organizaciones también pueden intervenir indirectamente en la elaboración de normas convencionales. En el caso las Naciones Unidas, en la Carta Constitutiva, que se atribuye a la Asamblea General la misión de promover estudios y hacer recomendaciones para garantizar la paz y la seguridad. Pues, por ejemplo, derechos y libertades del medio ambiente, lo que son conductas sociales, económicas, etc. ¿Vale?
De hecho, yo creo que es el más conocido, el más popular, ¿no?
¿Es qué?
La convocatoria de conferencias internacionales de,
claro,
de los organismos internacionales.
Es así.
Porque es la más utilizada.
Sí, la más utilizada, evidentemente. Se haga todo en el seno de la doctrina. Y por último, lo que es la incidencia de los actos de las organizaciones internacionales en la formación de la costumbre. Las resoluciones de las organizaciones, especialmente la de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues van a tener un papel importante en ese proceso consuetudinario. Respecto a aquellos actos que pueden llegar a declarar un derecho consuetudinario, y decir también que, bueno, la Asamblea General de Naciones Unidas va a constituir ese el centro más idóneo, pues en el que los Estados van a poder manifestar su punto de vista sobre una norma jurídica existente, o en vía de formación, o suministrar pues la base y el punto de partida para el desarrollo progresivo de lo que es parte del derecho internacional. O, por ejemplo, cuando se establecen lo que son los principios que rigen las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados. O incluso cuando se vayan a regular lo que es la actividad de los Estados en el uso y exploración del espacio ultraterrestre. Es un tema bastante importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería... Bueno, pues hay gente que quiere colonizar, eso se queda bastante corto. Es así, se queda esto corto y dice, bueno, vamos a colonizar.
Sí.
Aunque ya desde hace mucho tiempo ya se estipuló que no se podía llevar a cabo. Desde que se mandó a Gagarin, el Sputnik, desde ese momento ya se dijo que se había hecho un pacto que no se podía, que el Estado, o sea, que el espacio terrestre no iba a pertenecer a nadie, igual que el régimen de la Luna. No puede pertenecer a ningún Estado. Es imposible. Por mucho que pongan una banderita, bueno, si es que la pusieron en su día. Eso ya es así. Vale. Bueno, ¿alguna duda aquí? O pasamos ya al tema 8. Vale, pues. Vale, lo que es la recepción del derecho internacional por los ordenamientos internos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo llega a formar parte de un Estado en concreto? ¿Cómo van a producir una serie de efectos? Casos prácticos de respecto a lo que son los terminar el tema de tratados. Bueno, voy a ver si tengo alguno y hacemos un caso práctico. Pues hicimos un día. Así algunos mal tratados, porque esos son del derecho al mar todos. Pero todavía sí que conseguí sacar dos casos más. A ver, ese es un caso, se dio en el año 2006, creo que no lo hicimos, fue el caso Papeleras, os lo voy a leer así lo que sucedió. Es así, que el 4 de mayo de 2006, la República Argentina demanda a la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, alegando el incumplimiento de las obligaciones cometidas por la República Oriental de Uruguay respecto al Tratado del Río Uruguay. Ese tratado fue firmado entre Argentina y Uruguay el 26 de febrero de 1975 y entró en vigencia el 18 de septiembre de 1976. En su demanda, Argentina expresa que el incumplimiento surge de la autorización otorgada por Uruguay para la construcción y la futura puesta en marcha de dos papeleras situadas sobre el río Uruguay. Asimismo, hace referencia al efecto negativo de dicha actividad sobre la calidad del agua del río Uruguay y sobre las áreas afectadas por el propio río. Argentina, en su manifestación, resalta el incumplimiento formal de Uruguay respecto del procedimiento que está establecido en el tratado para la óptima y racional utilización del río Uruguay. En ese sentido, debió dar intervención al CAMU, que es el órgano que lleva todo eso, y notificar a otra parte de su plan y negociar con el objetivo de cumplir el fin del tratado. Toda vez que ningún miembro del tribunal era de nacionalidad o de la nacionalidad de litigantes, las partes hicieron uso del derecho establecido en el artículo 31 del tratado de elegir un juez ad hoc, y al efecto. ¿Vale? La competencia de la Corte Internacional de Justicia surge del artículo 60, párrafo 1 del tratado de 1975, en donde se expresa que cualquier disputa que concierne a la interpretación o aplicación del tratado, que no se pueda resolver por negociación directa entre las partes, será dirimido por la Corte Internacional de Justicia. Ambas partes solicitaron medidas cautelares que fueron rechazadas. Argentina reclamó cumplimiento con el Tratado del Río Uruguay de 1975, cesar con los actos ilegales que comprometieron su responsabilidad, restablecer en la tierra y en términos legales la situación en que existía previa a la construcción de las plantas papeleras y otorgar garantías que ratificasen que se cumpliría el Tratado del Río Uruguay y, en particular, el procedimiento de consulta establecido en el capítulo del tratado. Uruguay rechazó todo lo solicitado por Argentina, solicitando que se permitiera que las plantas siguieran operando. ¿Vale? Eso es lo que pidieron. ¿Qué pensáis que sucedió? ¿A quién le dieron la razón?
Habría que saber el artículo al que se refiere.
Bueno, aquí es que no da mucha más explicación de lo que es el propio tratado. Pero básicamente se estaba alegando que se estaba produciendo pues un problema medioambiental. Totalmente. Y entonces se decía que se quería cumplir el tratado, teniendo en cuenta lo que era lo que separa a los dos países.
Si no sabemos cuál es el tratado, sí. A saber lo que tenemos, quién tiene razón.
A ver, básicamente, lo que era es un acuerdo, efectivamente eso no está, pero es un acuerdo que había de colaboración porque mediaba entre los dos estados. Entonces, era un poco una relación de tolerancia para no tener ningún tipo de responsabilidad con el otro estado. Es decir, es una zona intermedia. No podía durar. Más o menos. Que... Exactamente.
Ubicando geográficamente, pero se entiende que sí,
es así. Entonces, pues evidentemente uno estaba alegando que había un perjuicio y el otro, pues todo lo contrario. Sí que tenía derecho a establecer ese supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, el tribunal realmente decidió que Uruguay incumplió su obligación procesal. Es decir, ya había incumplido. En este caso, habla, ojito, los artículos 7 y 12 del tratado, que en definitiva es. Es así. Y bueno, en definitiva, lo que pasó es que el resto de las partes, o sea, el resto de los puntos fueron rechazados por el propio tribunal.
Supongo que lo que se refería a medidas de garantía de que no volvieran.
Exactamente, que no se volvieran.
Y eso ya es.
Era ya un poco.
Mucho,
claro.
Quizás eso no estaba eso en el tratado de la adopción de medidas de garantía.
Exactamente.
El árbitro que hayan elegido y a respecto del tratado.
Es así. O sea, incluye a quien vayas al juez que vayas a citar, es decir, a quien le vayas a otorgar la competencia y, por supuesto, los contenidos del propio tratado. A ver, como bien dices tú, si se atenta contra el medio ambiente, iría en contra, en definitiva, del derecho internacional. El tema está en que aquí, cuando se justificó la sentencia, es una parte bastante, bastante sensible entre los dos estados. Históricamente siempre han estado enfrentados. Con lo cual, lo que se quiso hacer en esa sentencia, y tal y como dice la interpretación, es dar una solución que fuera, pues la mitad básicamente a cada uno. Es decir, a uno se le dijo que sí, en definitiva cesase, pero que tampoco estaba, Uruguay estaba incumpliendo necesariamente o que estaba creando un gran perjuicio. Es decir, lo dejó un poco en tablas, pero fue una decisión un poco salomónica. Pero sí, efectivamente, claro que iría. Y, por supuesto, eso está recogido ahora mismo. Es uno de los derechos fundamentales y que cobraron mucho más importancia pues precisamente cuando se crearon las Naciones Unidas y a partir de los años 70, pues mucho más que de lo que sobre todo ya a partir de los años 80 que se optó por tratar estas cuestiones. No que fue un tratado nulo, vamos a ver, únicamente un tratado, vamos a ver, en cuanto al objeto, podemos estar hablando de pedir, por ejemplo, responsabilidades en el supuesto que se hubiera cometido efectivamente un hecho ilícito. El tratado es nulo, pues depende, por el objeto sí que podría pensarse que es nulo. Lo que se quiso hacer fue un tratado para lo que es la convivencia pacífica entre ambas partes, que era bastante conflictiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pretendió. Y de hecho la solución que se adoptó, pues iba en esa solución. Tampoco quería quebrantar o crear pues un mayor perjuicio a una de las partes. Entonces, en definitiva, se estaba dando la razón pues a unos y al mismo tiempo se estaba dando la razón a otros, pero no se concedieron todos los puntos que se habían solicitado. ¿De acuerdo?
Lo mismo que era un tratado un poco de una vecindad.
Sí.
O de una vecindad aceptable.
Más o menos. También ten en cuenta que esto fue en el año 1975, que tampoco es que estuviera... las cuestiones medioambientales se llevaran bastante
a cabo. No recuerdo mal, había implantado una dictadura en un país y en otro.
Sí.
Con Videla o alguno de esos.
Sí, lo que es lo de los generales.
Sí.
Sí.
Sí. Estos tíos cuando tienen problemas.
No, y que, y que históricamente ha sido así. Es un sitio que tenía bastante conflicto.
Bueno, tiene una zona fronteriza y además es efectivamente. Es el Mar de la Plata.
El Mar de la Plata, exactamente.
Y el río Uruguay, que además delimita muy bien el
sí,
río.
Sí, 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 es que justamente lo está trazando. Es así. A ver, aquí hay otro. A ver, este es otro relativo al... Vamos a ver lo que dice la sentencia. Pakistán contra India ante la OACIR, que es respecto a regulaciones del acceso al espacio aéreo. ¿Vale? A ver, los hechos. En 1948, Pakistán e India firman el acuerdo de servicios aéreos, por el cual las aeronaves tienen permitido sobrevolar el espacio aéreo y hacer escalas sin propósito de comercio en el territorio indio, sin la necesidad de tramitar un permiso especial. ¿Vale? En 1965, las hostilidades militares entre ambas naciones provocan la ruptura de validez del acuerdo firmado. En 1966, después del término de las hostilidades, se pacta un acuerdo especial. En él se permitía a las aeronaves pakistaníes sobrevolar el espacio aéreo y hacer escalas en territorio indio una vez, después de haber obtenido un permiso especial. En 1971, una aeronave india es secuestrada y derribada dice estallada por dos de los pasajeros. Por haber ocurrido esto en territorio pakistaní, las autoridades indias demandaron la pronta respuesta a dicho gobierno. Pakistán no tomó medidas para la prevención de la pérdida de la aeronave ni compensó al gobierno indio por las pérdidas materiales. India retiró el permiso especial otorgado a las aeronaves pakistaníes. Pakistán sometió el suceso ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, alegando que de no permitir las aeronaves pakistaníes dentro del territorio indio, dicha nación estaría violando la Convención y el Acuerdo sobre el Tránsito. India alega que el Consejo no tiene jurisdicción para intervenir en un caso de ruptura de acuerdo bilateral. En este caso, no obstante, el Consejo falló a favor de Pakistán. En 1973, Tamiña, el embajador de India en La Haya, presenta una apelación ante la Corte Internacional de la Justicia, una apelación concerniente a la decisión tomada por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. El contexto que tiene todo ese proceso, bueno, pues en la controversia de Pakistán e India, una de las problemáticas que surgieron fue la validez de la jurisdicción del Consejo sobre el caso mismo que se estaba juzgando. Mientras Pakistán reconocía la autoridad de ese órgano, India la negaba, basándose en las características del conflicto. alegaba que, por tratarse de un asunto de disputa bilateral, la convención cesaba de tener validez para este caso. La resolución del Consejo también fue afectada por razones circunstanciales. Dicha resolución mostraba validez, en este caso, solo en el caso de que fuera aprobada por la mayoría de los miembros, y en este caso no sucedió. Aun cuando algunos de los miembros del Consejo solicitaron más tiempo para deliberar antes de dar un fallo, esta petición fue rechazada bajo el argumento de que algunos de los jueces no serían capaces de participar en las deliberaciones. En este caso, la decisión del Consejo no lo va a reflejar un fallo legítimo en el caso. Otro asunto es que, bueno, cuando un Estado decide romper los acuerdos pactados con un segundo Estado y ambos se encuentran bajo la injerencia de una convención a la que ambos voluntariamente se anexaron, en ese caso la pregunta que se hace es que si puede el primer Estado hacer caso omiso de dicha convención para sostener una postura que le permita el resguardo de su seguridad nacional. ¿Qué pensáis?
Es que se solapan dos. El que tenga primacía será el que hay que interpretar. O en base al que tiene primacía.
Claro, pero en este caso se está diciendo que más o menos no cumplir con el tratado porque se está.
De navegación aérea, ¿no?
Sí, navegación aérea, exactamente.
Entonces, y luego hay un acuerdo bilateral entre dos países que son soberanos.
Correcto.
Claro, el convenio internacional no cede soberanía a nadie. Bueno, no. Sí. Cuando está sobrevolando una aeronave.
Depende cómo esté, por dónde sobrevuele, o sobre el territorio, por dónde vaya. Es decir, según los. Ya lo veremos cuando los territorios sobre el tema del derecho del mar, el sobrevuelo y todo eso. ¿Vale? Pero en ese caso lo que te dicen es que si se puede, decir, bueno, no cumplo con el tratado porque, en definitiva, puede afectar a mi seguridad nacional. Claro.
Sí, yo creo que sí puede demostrar que ha afectado efectivamente a su soberanía, quizás sí que pueda denunciar. O sea, denunciar.
A ver, en definitiva es un acuerdo bilateral, entonces puede ser denunciado por cualquiera de los dos estados. Es decir, claro. Es así, no es obligado a cumplimiento y evidentemente si se incumple, como hemos dicho, uno de los fines contenidos del propio tratado, el propio espíritu del tratado. Si estamos buscando una colaboración entre los estados que no haya ningún tipo de conflicto y resulta que uno lo está provocando, pues claro que sería denunciable. Y sería causa de, evidentemente, de ruptura de ese propio tratado, de no cumplimiento. Pero en ese caso ya no sería incumplimiento, sería ruptura del tratado. Es así,
ruptura.
Claro. No, ahí no puede decir, vamos a dejar el tratado vamos a suspenderlo. Porque evidentemente lo está poniendo bastante en peligro. No es una circunstancia que se pueda a lo mejor subsanar o que.
Digamos que el otro país no puede poner fe en no las explicaciones suficientes.
Exacto.
Al país demandante o que no se hace responsable de los daños.
No, es otra cosa, eso es el hecho ilícito internacional. Si se causa un daño, tiene que repararlo, eso es así. O sea, no te puedes, no puedes decir que no tienes ninguna responsabilidad si has causado ese daño. Lo que pasa es que ya tienes que ir a una instancia superior. Tienes que reclamarlo en otras instancias. No, no va a ser de todas formas en el propio tratado. No puede ser así. No, claro, y aparte, aunque tú digas que te va a dirimir a lo mejor en un tercero, estamos hablando ya de un hecho ilícito. Tienes que ir al sitio correspondiente, como un hecho de justicia. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Que tendrías responsabilidad en el atentado? A ver, tenemos que ver si efectivamente se ha hecho todo lo posible y
se actúa de buena fe.
Claro.
Pero no se puede hacer responsable de un atentado. ¿Y quién sabe qué intención tiene el atentado, qué nacionalidad tiene?
No lo sabes.
Los terroristas y esas dos cosas básicas.
Otra cosa es que sepas que, por ejemplo.
La diferencia que tenga con el terrorista, con la acción terrorista, si no tiene ninguna, si no está identificado quiénes han sido, qué motivos tiene, ni qué nacionalidad les ampara.
Es así, estamos hablando. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el caso actual? Cuando en una frontera, con esos controles que hay, por ejemplo, en un aeropuerto, y se cuelan dos. ¿Tendría responsabilidad o tendría responsabilidad? Porque cuando se expone este caso, no estaba tan controlado el acceso.
Sí, un caso parecido no fue el avión Lockheed este de
¿cuál?
El avión que estalló, cayó en. en una localidad inglesa procedente de Libia. Pero lo que pasa es que, sí, el avión Loki este, lo que se llamaba.
A ver, se tiene que terminar, evidentemente, o sea, se tiene que buscar una causalidad adecuada y buscar esa responsabilidad, pero culpar, por ejemplo, a un Estado.
Bueno, a Libia directamente se culpa, claro.
Ya, pero cierre, ¿no? Estamos hablando de
otra cosa. Estamos hablando de la potencia mundial frente a Libia.
Claro, o el, por ejemplo, el caso del 11M. ¿Qué pasó ahí? Es decir, varios terroristas que se metieron en el avión, lo tripularon y chocaron contra las Torres Gemelas. Es decir, ¿tiene responsabilidad ese Estado? A ver, la respuesta fue clara.
Que... No, pero ahí hubo comunicado, o sea, porque ahí sí que hubo una manifestación explícita de autoría del atentado.
Sí, pero estamos hablando de, a ver, si se estaba, vamos a ver, ¿cómo me expresaría? Se estaba vinculando realmente, es decir, esas dos personas estaban vinculando a lo que venía detrás, es decir, a las personas, organizaciones que los estaban respaldando. Eso es lo que me estaba refiriendo. Porque luego la respuesta sí que fue, bueno, como se vio, las guerras y todo eso, la invasión y, pues, es decir, ahí, en ese caso sí que se cobró un poco la justicia. En ese caso, evidentemente, pues es buscar esa responsabilidad. Obviamente, pues en ese caso, claramente es que no había esa responsabilidad por parte de Pakistán.
Pakistán no tiene esa responsabilidad, no está claro.
Es así, es que no. Es decir, tienes que buscar esa línea que te conduzca, efectivamente, a que esa conducta, pues hay una causa directa.
O sea, que no siendo responsable, no facilitó las buenas relaciones.
Eso es diferente. No, o sea, eso es diferente porque eso son relaciones diplomáticas. Entonces, eso ya es otra cuestión. Las tirantes que lleven y los conflictos diplomáticos que van a sobrevenir seguro, ¿no? Pero en este caso no tendría ningún tipo de...
Pues en España cayó el avión este, el JAM.
Sí, el JAM.
Las españolas fueron ahí y no tuvieron ningún problema con el país.
Para nada.
Le facilitaron todo lo que pudieron para...
Pero es que eso
ahí también... España no puede achacar, oye, ha caído en su espacio, está haciendo no sé qué, primero se demostró que sería un fallo técnico, lo que fuera, o inteligencia al piloto, lo que fuera, pero el país donde cae el aparato dejó todas las puertas abiertas y a disposición de las autoridades españolas, todo.
A ver, fue un hecho, un infortunio, pero simplemente no tuvo nadie culpa.
Y hace luego,
no sé... Y si no es, por ejemplo, que ese avión hubiera sido derribada por, pues, imaginemos, no sé, falló cualquier sistema y lo derribaron. Estamos hablando ya de otra cosa. Un Estado diría, pues es por salvaguarda de la seguridad nacional y el otro diría que, pues te has pasado, porque has utilizado, en ese caso sería, habría utilizado la amenaza, o sea, lo que es la fuerza, cosa que no puedes hacer. Tú no puedes derribar un avión. Puedes decir que cese lo que sea, pero nunca puedes derribarlo. Aunque, bueno, hay últimos casos en los que sí que se puede utilizar, en casos específicos, dependiendo de cómo sea la importancia del... Sí se puede autorizar por parte de Naciones Unidas, cuidado, pero como regla general no se puede. Por mucho que vulneren tu espacio aéreo, no puedes estar ahí. Vamos, es así. Y en los casos que veamos, por ejemplo, derecho al mar, pasa lo mismo. No se puede, pues a lo mejor en una percepción, tirotear por las buenas. O abordar una nave. Es decir, tú puedes dar tienes una serie de derechos, evidentemente, en tu mar territorial, ¿no? Por ejemplo, la zona contigua, si quieres perseguir, por la zona guarda, por lo que es la vigilancia, pero tú no puedes, por la verdad, decir, estás en mi territorio y puedo hacer lo que quiera. Ojo, hay una serie de normas que no te las puedes saltar, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo, ¿vale? Volviendo al tema, pues efectivamente Pakistán no tenía ningún tipo de consejo, ¿vale? ¿Qué más hay aquí? Pues, a ver... Bueno, aquí habla otro supuesto, que es en cuanto a lo que es el holding. En la disputa entre Pakistán e India, al ver la falta de cooperación por parte de Pakistán, India decidió cortar todo acuerdo de cooperación aérea con el país vecino. Vale, bien. India hizo caso omiso de la convención acordada y retomó como su prioridad los intereses estratégicos que salvaguardan su integridad y soberanía. Es decir, tomó lo que pensaba que era conveniente. En cuanto a lo que es la regla, puesto que Pakistán no había incumplido con las demandas del gobierno indio de garantizar la seguridad civil en el incidente, India escoge alejarse de la convención pactada por tratarse de un asunto de carácter bilateral. De esta manera les permitía la negación de privilegios de vuelo a Pakistán. A ver, cada cual puede escoger lo que quiera. Si piensa que a lo mejor ha sido culpable o ha causado, pues evidentemente puede retirarse. Es así, no deja de ser un acuerdo bilateral. Y es así, si los dos no están de acuerdo, no hay tratado, nada por el estilo. Es así. Vale, esto fue pues un caso real y un conflicto bilateral que surgió. Este es otro, pero es un hecho ilícito, entonces no lo hemos tratado todavía. Y este que es bastante largo y seguiré lo leemos el próximo día. Es bastante. A ver, estos son realmente pues resoluciones que se dieron y se plantea el caso y además se resuelve solo, dando las motivaciones, que también está interesante que lo tengáis en cuenta. Es bastante largo, entonces seguiré lo leemos el próximo día porque no nos va a dar tiempo. Voy a poner aquí. ¿Eh? No, a ver, lo voy recopilando y luego sí que lo suelo colgar. ¿Vale? Todos los que hacemos, igual que cuando hagamos, por ejemplo, los derechos al mar, esos sí que siempre los he colgado otros años. Bueno, más que colgarlo, lo que hago es enviarlo por correo directamente. Así. Vale, vuelvo a ir para el próximo día y ya está. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí porque iba a empezar el tema 8, pero vamos, no lo podía acabar en todo, ¿vale? Lo dejamos aquí. Venga, hasta el día que viene. Hasta la próxima semana.
Se acabó la semana.